En Bogotá, hoy 5 de septiembre de 2023, siendo las 8 y 3 de la mañana, hemos curso al desarrollo de la audiencia a la, en su continuación, expediente 2023-552, demanda presentada por la señora Mabel Wilderma Sánchez Tolosa en contra de financiera Uriscot CF. Deja constancia para el registro, tal y como da cuenta la grabación, que la señora Mabel Sánchez está conectada, pero no ha encendido su cámara, así como el doctor Fernando Augusto Portilla, quien atendió la instrucción del suscrito para encender su cámara, dejando constancia de su comparecencia. Si quiere, doctor Fernando, ya puede apagarla. Bueno, señora Sánchez, ya veo que está en cámara, entonces queda constancia de su comparecencia. Sin embargo, les recuerdo que conforme al artículo 373 del Código Penal del Proceso, la sentencia, cuando es oral, se emite aún si la comparecencia o retiro de las partes a la audiencia. Procedo entonces el suscrito a emitir la correspondiente decisión previo a las siguientes consideraciones. Bueno, lo primero a señalarles antes de entrar al desarrollo de la sentencia es que este es un proceso que se tramita por la vía procesal de verbal sumario. En ese sentido, el proceso es de única instancia, razón por la cual no le asiste el recurso de apelación y a lo sumo procedería la aclaración, complementación o adición de la sentencia si sean los supuestos regulados en dicha normativa. Procede entonces el despacho, ahora sí, previo a las siguientes consideraciones, emite la decisión dentro de este asunto. Cuenta esta sede con competencia al tenor del artículo 57 de la Ley 1480 y del artículo 24 del Código General del Proceso para dar curso a el conocimiento del proceso y emitir la correspondiente decisión. Asimismo, se advierte capacidad de las partes y no se evidencia alguna nulidad que va a ser declarada de oficio. De cara a la responsabilidad que emana en este tipo de acciones de protección al consumidor, pues trata al tenor del artículo 57 de la Ley 1480 de aquellas responsabilidades de naturaleza contractual, cuyos elementos concurrentes son la existencia de un contrato válidamente celebrado, una omisión o una acción contraria a las naturaleza misma del contrato en sus clausulados y los conexos que las entidades financieras, dada su actividad, deben emitir o adelantar con ocasión al contrato suscrito un daño y un nexo de causalidad. Atendiendo que nos encontramos, como se señalara, en el proceso de acción de protección al consumidor que emana de los artículos 78 y 335 de la Constitución Política, debe recordarse que no solamente son los elementos concurrentes de la responsabilidad contractual los que nutren la relación contractual y las obligaciones legales de las entidades vigiladas, sino que atendiendo su calidad, sus condiciones, su naturaleza y también la actividad considerada interés público al tenor de las jurisprudencias de la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil, que deben verificarse, además de ello, en desarrollo de las obligaciones contractuales y legales que se cumplan también con lo establecido en las leyes 1328 de 2009, ley 1480 del 2011, así como las demás normas complementarias o reglamentarias de la relación objeto de controversia. En cuanto al contrato en materia de controversia, nos encontramos en un depósito irregular de dinero, comúnmente conocido como cuenta de ahorros, que se encuentra regulado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio y el artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Para lo que interesa en este caso, establece el artículo 1398 del Código de Comercio que existe responsabilidad al establecer que todo banco es responsable por el reembolso de las sumas depositadas que se hagan a persona distinta al titular de la cuenta o su mandatario. Obligación o contrato que debe verificarse también al tenor del artículo 871 del Código de Comercio, el cual enseña que los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, no solo obligan solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a su naturaleza según la ley, la costumbre y la equidad natural. Bajo esa misma línea, el artículo 78 de la Constitución Política nos enseña o nos alude o nos conlleva o nos recuerda que existen dos esferas de protección en materia de consumo. La primera, en cuanto señala el inciso primero, que la ley ha de regular el control de la calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad. Y la segunda, en tanto, también señala que debe existir una regulación de cara a la información que debe suministrarse al público en la comercialización de estos productos y servicios. A su vez, el artículo tercero de la Ley 1398 del 2009 señala o prevé que las entidades vigiladas deben observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de la distribución de sus servicios financieros. Y el literal U del artículo séptimo de esta misma normativa nos enseña que es obligación de las entidades vigiladas, de cara a las estipulaciones contractuales, el observar las demás previstas en la ley, las normas concordantes, las complementarias, las reglamentarias, las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado o servicio prestado a los consumidores financieros, así como el acatar las instrucciones que se emitan por la parte de la Superintendencia Financiera en desarrollo de sus funciones y las instrucciones que se emitan por los organismos de autorregulación en sus reglamentos. En desarrollo de lo anterior, la Ley 1328 del Régimen de Protección al Consumidor Financiero señala o establece en su artículo tercero ciertos criterios y principios orientadores que deben regir las relaciones entre consumidores financieros y vigiladas, y entre ellos se connota el de la debida diligencia. Mismo actuar o mismas condiciones que traen la Ley 1480 de 2011, Ley Marco o General del Consumidor, y que indica que frente a las relaciones de consumo como derecho de los consumidores financieros, pues estos deben recibir servicios y productos con estándares de calidad y de idoneidad, lo cual se traduce que el producto debe cumplir con las características inherentes y atribuibles de cara a la información suministrada sobre este, y en cuanto a la idoneidad o eficiencia, trata de la actitud del producto para satisfacer las necesidades o necesidades para las cuales ha sido producido o comercializado. Esto al tenor de los numerales primero y sexto del artículo quinto de la Ley 1480. Todo este conjunto de derechos que se integra en todo el contenido obligacional de la relación contractual y que se entiende vigente durante todos los momentos de la relación que se tengan con la entidad vigilada, tal y como se desprende del artículo 5 de la Ley 1328 y del artículo 4 de la Ley 1480. Por otro lado, la Circular Básica Jurídica 29 del 3 de octubre de 2014, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, enseña que las vigiladas frente a sus obligaciones, deben contar con requerimientos mínimos de seguridad y de calidad que permitan la realización de operaciones, razón por la cual tiene que dotarse, entre otras herramientas, de un perfil que identifique los hábitos, patrones, prácticas y costumbres en el uso de los productos por parte de un consumidor y con este insumo elaborarse precisamente el perfil transaccional que refleje sus costumbres de cada uno de sus clientes y que le permita con ello la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Finalidad que busca prever procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que así lo ameriten o después de un número de intentos fallidos de acceso por parte del cliente, así como el adoptar medidas operativas y de seguridad para la reactivación de estos canales. Numerales 2.3, 3.1, 12 y 13 de esta normativa. Con fundamento en este contexto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia tampoco ha sido ajena y en desarrollo de la teoría del riesgo creado, el cual se genera en este tipo de operaciones y a lo cual se exponen las financieras y el cual exponen las financieras a sus clientes, unificó su postura de cara a la temática por medio de la sentencia CC 5176 de 2020, del 18 de diciembre de 2020, en tanto existían posiciones encontradas por esta misma corporación de cara a la calificación de la conducta y responsabilidad en estos escenarios. Para sustentar la tesis, trajo a colación las mismas circunstancias de sentencias anteriores proferidas por esa colegiatura, en donde volvió a acordar o a recordar la calidad que tienen las vigiladas, su condición de profesional en el área, la actividad que ejercen de captar dineros del público que da cuenta de una actividad o un servicio considerado de interés público, la exposición a los clientes al riesgo a través de diversos canales que presta, y añadió que en tratándose de la inobservancia de sus obligaciones como depositario o como administrador de depósitos, se justifica plenamente la aplicación de un régimen de responsabilidad objetivo en contra del ente bancario, aun cuando la infracción negocial no se materialice a través del pago de un cheque falso adulterado. Esto, señaló la Corte, que se demanda ante la confianza de los cuentavientes, así como que el ordenamiento reclama que el ejercicio de la actividad bancaria atienda a rigurosos parámetros de capital, apalancamiento de liquidez, gobierno corporativo, riesgo de crédito y composición patrimonial, entre otras variables, y que además cumpla con altos estándares de seguridad en sus canales, sean estos presenciales, como en oficinas o corresponsales, y no presenciales, banca móvil, cajeros automáticos y portales virtuales. Ya que, señala la Corte, los enormes riesgos morales, operativos de crédito, de seguridad, entre otros, resultan connaturales al giro de los negocios bancarios y muestran que las entidades financieras asumen, con ello, y con la sociedad un compromiso de evitación de estas amenazas, de modo que resulta ser aquellas, las sociedades financieras, quienes deban responder si éstas se materializan sin consideraciones adicionales. Incluso, a pesar de su extrema probidad, diligencia y profesionalismo, que por supuesto es de esperar de un banco, pues si los dineros depositados por sus clientes sufren mengua, no deben ser estos quienes soporten la pérdida, pues más allá de su esfera individual de influencia, carecen de herramientas para enfrentar ese evento. Por lo que todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación, señala la Corte, que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Carga que, si bien no está consagrada en el derecho positivo o no está expresamente incluida en los reglamentos, resulta connatural al negocio jurídico como se concibe hoy en día, pues esta carga, además señala la Corte, no puede entenderse satisfecha simplemente con buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Para señalar entonces, como regla general, que, dada la encomendada inobservancia, habrá de comprometerse en su responsabilidad civil, salvo que demuestre acaeció una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, que la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. En otras palabras, se impone a través de esta jurisprudencia de unificación de criterio que en este tipo de contratos, dada la actividad riesgosa, que los bancos tienen una responsabilidad objetiva que surge de cualquier inobservancia de sus deberes contractuales o legales y que conduzca con ello a que se ocasione la pérdida de un dinero por parte de sus clientes por cualquier tipo de canal, sea este presencial o virtual. En tanto, para ello, no le basta exonerarse el mostrar buenos oficios o ser diligente, sino que además le compete, ante la sustracción de los dineros captados del público, el probar la causa extraña que rompa la responsabilidad que se le enrostra. Aristas, por supuesto, que tratan de los hechos de fuerza mayor, caso fortuito, imprevisibilidad del hecho que se le enuncia incumplido y culpa exclusiva de la víctima. Y a su turno, esta autoridad judicial, como máximo exponente en temas civiles y de precedente, crea sus reglas, en tanto sostiene en la decisión en comento que el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le resultan imputables, cuya verificación del juzgador se recae en examinar si ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo debe asumir la pérdida de manera íntegra. Por otro lado, no es menos importante señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 expone algunas prácticas de autoprotección que todo consumidor financiero debería observar para el caso. Se trae a colación la del literal B, de informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, sus derechos, sus obligaciones, sus costos, sus exclusiones y sus restricciones para el producto, exigiendo las explicaciones verbales o escritas precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. El literal C, el observar las instrucciones y recomendaciones que se impartan por la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, y el de revisar los términos y condiciones del contrato y sus anexos. Quiero esto señalar, grosso modo, que, dada esta actividad, existe una doble carga que se le impuso por vía jurisprudencial a las entidades financieras. La primera, que radica en demostrar que acató el procedimiento legal y contractual con ocasión a producto, con ocasión al producto o servicio prestado y que sea objeto de discusión, o en palabras sencillas, que es un contratante totalmente cumplido. Y una segunda, en cuanto concomitantemente debe probar que el cliente, usuario, consumidor financiero, contrarió las obligaciones a las que se comprometió al suscribir el contrato o al acudir a la prestación de dicho servicio. Incumplimiento, por supuesto, que no debe ser cualquiera, sino aquel que no conduzca una interpretación diferente, a tener, por cierto, que dicho acto resulta ser la causa suficiente y efectiva, por demás excluyente, del evento dañino del cual se duele. Es decir, que con esa sola conducta o participación el daño se produjo e incluso se siguió causando, sin que de forma coetánea o posterior pueda a la entidad financiera endilgársele algún actuar pasivo o activo en el desarrollo de la actividad, sea contractual o legal, frente a esa situación, lo cual rompería incluso el nexo del menoscabo que se enrostra. Y esto, ya que si a pesar de que el consumidor financiero comete incumplimientos contractuales, incluso legales, o de conducta bajo criterios generales de razonabilidad, y estos dan lugar a la sustracción de sus dineros, no por ello queda eximido el banco de la responsabilidad en esta materia. Pues restaría por verificar si contó o no con herramientas que pudieran prever o evitar esta situación dañina en cualquiera de sus etapas de causación, es decir, para que se consumara o se extendiera. Pues de encontrar que no tenía estas herramientas, pese a estar obligadas a contar con ellas, o que pese a tenerlas no se hizo el uso adecuado, esta conducta como profesional y experto en la materia ya daría a causar no una culpa exclusiva de la víctima, sino a lo sumo compartida. Autonomía de valoración de los elementos de prueba, que ha de recordar que en este tipo de litigios es de raigambre constitucional y que se analiza de cara a las particularidades en cada caso y según los elementos probados al interior del proceso e incluso de cara a la calificación de las conductas de las partes, según lo enseña el artículo 280 del Código General del Proceso. Aclarado esto, es de entrar a dilucidar entonces el caso concreto conforme a las situaciones fácticas presentadas, las pruebas debidas y oportunamente llegadas al proceso, dado un análisis en conjunto a la luz de la sana crítica y teniendo como fuentes la experiencia, la lógica material y los indicios, así como la jurisprudencia y la ley en ese contexto ya citadas, para establecer si es dable o no acceder a las pretensiones elevadas y, en el primer supuesto, si es posible concederlas en su totalidad, ahora parcialmente, o en su defecto si las súplicas están llamadas al fracaso. Previo a ello, pues no existe discusión frente al tipo de contrato aquí celebrado, el servicio prestado, los elementos a través de los cuales se sustrajeron los dineros aquí pedidos. Tampoco existe cuestionamiento en cuanto a la cuantía reclamada, menos que la demandante efectuara el reclamo a la aquí demandada para obtener el reintegro de las sumas de dinero que le fueron sustraídas de su cuenta de ahorros, frente a lo cual se resolvió por la entidad financiera de forma negativa. Al pasar entonces ahora sí el caso concreto, se evidencia por parte de la aquí demandante, señora Mabel Wilderma Sánchez Tolosa, elementos que dan cuenta de su detención y cuidado y custodia de los elementos con los cuales tenía relación frente a su información personal le fueron sustraídos, así como que no adoptó medidas tendientes a avisar en el momento oportuno a Juriscot Financiera, lo cual seguramente hubiese evitado que las operaciones por esta vía que se reclama cursaran. Al respecto, se tiene que la misma demandante confesó con su demanda y en su interrogatorio que el teléfono que tenía en nombre de su familiar, pero de su exclusivo cuidado, comenzó a presentar fallas de intermitencia en la señal, que incluso por medio de una persona que trabajaba con ella en sus oficinas se hizo una llamada con ocasión a este suceso para saber la razón de no contar con línea telefónica y encontró que la llamada fue contestada por una persona tercera que señaló estaba haciendo una aportación. Situación alarmante dado el suceso que no tenía línea y respecto de lo cual no adoptó alguna acción ingente a efectos de avisar sobre este suceso a la financiera demandada. Obligación que debía darse si en cuenta se tiene que la lógica de la experiencia indica que es por esos medios y por estas vías, entre otras, que se apropian de la información de las personas para cometer fraudes. Máxime si en dicho dispositivo tenía descargada la aplicación de Juriscot, lo cual hacía más evidenciable el deber de informar de este evento. Sin embargo, conforme lo aceptó en interrogatorio, no lo hizo, sino una vez descubierto el fraude ya de manera tardía, es decir, para el 31 de agosto de 2022, cuando ya se habían efectuado las transferencias. A su turno, también se tiene que no puede ser de recibo que solamente una o media hora estuvo sin servicio, no solamente porque pese a señalarlo al inicio de su relato de forma posterior se desdijo, sino porque las pruebas dan cuenta que su información estuvo comprometida incluso desde días antes a las operaciones. No de otro modo se entiende que se aportara una llamada fechada 25 de agosto de 2022 con el escrito de contestación de la demanda y a propósito de la cual la aquí actora solamente desconoció no era su voz ni ella, y algunos errores en la información brindada, pero no en la fecha de su existencia, documental que permite evidenciar que desde ese día 25 de agosto y dando gracia a la discusión de que no era la demandante, por parte de esta tercera se estaban realizando acciones ingentes a efectuar utilizaciones del producto objeto de reparo. Y es que en esa llamada se informa por este tercero la fecha de expedición de su documento de identidad, sus dos apellidos, que tenía un crédito con Juriscop, que no tenía obligaciones con Servicop y que no tenía cuenta de ahorros, último aspecto que generó el rechazo en este primer evento. Y a su turno, en un segundo intento, en la misma llamada, se repite la pregunta del crédito de consumo de Juriscop y se cometen dos errores. La edad del aquí demandante, pues en la llamada se dice que tiene 54 años y la asesora dirige en la última pregunta a la tercera para que conteste que tiene un crédito de consumo con Servicop, comunicación que se realizó para establecer el saldo en cuantía de 13.197.309 pesos. De forma posterior, el 29 de agosto de 2022, se hace una nueva llamada por otra tercera y se dice que es otra tercera, dado que la voz de la persona que llamó el 25 de agosto y sin necesidad de ser experto, sino de las reglas de la experiencia del sentido auditivo, dan cuenta que es totalmente diferente a la de esta presente llamada del 29 de agosto del 2022. Allí se comunica para poder acceder al canal de banca virtual e inscribir una cuenta, a lo cual se le indica que por la misma asesora de la llamada anterior, que debe cursar un filtro de seguridad y que se reinician claves para que proceda a inscribirse desde cero. Filtro que supera esta tercera sin problemas, pues todas las preguntas y en primera oportunidad fueron contestadas debidamente. Por supuesto, con algunas que resultan ser repetitivas, fecha de expedición de sus cédulas, sus apellidos, el crédito con Juriscop, el no contar con productos con Servicop, pero algunas nuevas como el valor de la cuota que paga con este crédito de Juriscop, el saldo de este crédito de Juriscop y el valor del préstamo del crédito con Juriscop. Es decir, esto demuestra por vía de inferencia lógica y a través de los indicios que por ingeniería social, sea por medio de su teléfono que terminó clonado en su línea por vía de la SIN, ora de otra forma, al aquí demandante desde antes de las operaciones, si es que desconoce ambas llamadas, se le venían adelantando acciones ingentes o tendientes a sustraerle información para poder acometer el delito de sus recursos. Por ende, se evidencia de su cargo el incumplimiento contractual de custodia de los elementos con los cuales podían cursar las transacciones, entre ellos la app que tenía en su teléfono instalada, sumada a su conducta omisiva de dar aviso en oportunidad jurídica y financiera sobre estas anormalidades en tu línea telefónica. Ahora, de pasarse a verificar si el actuar a detenerse como una exoneración total para la pasiva de cara a este suceso y sobre el cual ha de señalarse desde entrada que no puede abrirse paso a tal tesis como quiera, que también existen elementos que dan cuenta de incumplimientos legales por parte de la financiera aquí demandada que hubiesen impedido el curso de las operaciones y por ende evitado si hubiese consolidado el evento dañino. Lo primero es que se evidencia que la pasiva no cuenta con un sistema de llamadas con un filtro de información robusto o fuerte autenticación del cliente. Y es que en las dos llamadas aportadas con la contestación de la demanda se advierten preguntas repetitivas y, como se dijera renglones antes, en la primera llamada del 25 de agosto del 2022, incluso, además, como se insistiera, de contener informaciones repetitivas, en el segundo intento, hubo una respuesta errónea, como lo fue la edad de la demandante, y otra dirigida por la asesora. Momento desde el cual pudieron prenderse las alarmas de lo que estaba sucediendo para hacer un análisis más detallado de la situación. Además, con la llamada del 29 de agosto de 2022 y el anterior antecedente de haberse efectuado un análisis juicioso por la pasiva en cuanto al modo de operar estas llamadas, con voces notoriamente diferentes como se puede apreciar por el simple sentido de la audición y atendiendo que fue la misma asesora quien las contestó o las atendió, era evidente que la tercera incluso resultó ser una persona en el primer evento y otra en el segundo. Más aún, siendo más cautelosos cuando el objeto de la segunda llamada era un reinicio de la aplicación o del sistema virtual para poder ingresar cuentas. Súmase, sí. Es, como lo señaló el representante legal de la pasiva, que se tienen elementos como la IP del móvil celular y se cuenta con identificación de las características de este celular, no se contrastara lo sucedido en su momento, llamadas del 25 y 29 de agosto, para establecer si con ocasión al reinicio de la app o de la operación virtual procedió del mismo dispositivo de telefonía móvil e IP comúnmente usado por su cliente para determinar circunstancias, por lo menos, que debían darse y que no probó si así se hiciera, pese a contar con estas herramientas, vuelve y se reitera, según lo adujo en interrogatorio la pasiva. Además, llama la atención que no se aportara el perfil transaccional de la cliente ni el log de alertamientos emitidos ese día al curso de las utilizaciones, junto con las demás pruebas pedidas de oficio en contravención a la orden judicial, la cual es de obligatorio acatamiento, pues en un Estado social de derecho las autoridades del Estado, como lo es la judicial, deben ser respetadas, ya que, como lo ha enseñado la jurisprudencia, no es posible prohijar un Estado de anarquía. En tanto, a través de la lucha de los derechos sociales, es que se ha consolidado un Estado en las condiciones actuales, conducta que habrá de valorarse en su contra. Y aquí se hace un paréntesis para indicar que, si bien los elementos fueron aportados con un día de antelación a la audiencia, no podrán ser valorados por cuanto no fueron puestos en traslado de su contraparte, quien no puede referirse a ellos, y ello, de aceptarlos, vulneraría su derecho al debido proceso, pues aún socapa de que las pruebas son de oficio, y pese a ello exige la norma precisamente la contradicción entre las partes, y dada además la extemporaneidad en su aportación, sin que sean de aquellos que surgieron en el curso del proceso, como quiera que son documentos que existían incluso con ocasión a la controversia y debieron estar en custodia y cuidado de la pasiva para que al momento del requerimiento de cualquier autoridad judicial fuesen aportados en tiempos debidos. Bajo ese mismo derrotero se tiene que, según lo expuesto por la demandante y no desconocido por la pasiva, en el perfil de la cliente no era costumbre hacer transacciones por esos montos y en la modalidad en que se hizo. Pero además, conforme se interrogó al mismo representante legal y da cuenta el informe de seguridad llegado al plenario, se presentaron situaciones inusuales desde ese mismo día 29 de agosto en horas de la mañana e incluso solicitudes de un aproximado de 19 mensajes al celular de la demandante de intentos y alertamientos con su producto, lo cual tampoco era usual. Por último, se tiene que tampoco adelantó gestión alguna para informar al banco receptor de la cuenta de destino de estos dineros y que esta cuenta estaba siendo utilizada para un posible intento de fraude, y menos se hizo gestión alguna para recuperar estas sumas de dinero. Recuérdese que, dado el estado de situaciones actuales, el no haber adoptado mecanismos exigidos por la circular externa a propósito de la verificación oportuna del curso de las operaciones en atención al perfil del aquí cliente y proceder con ello al bloqueo preventivo hasta corroborar la identidad del cliente, corroboración que no puede ser cualquiera, y posterior, es decir, cuando ya sucedieron las operaciones, e incluso en gracia a discusión de una llamada para preguntarle si la cliente es quien está realizando las operaciones, llamada que indica su nombre y que sí está realizando las operaciones para informar el banco de destino y valor de estas, pues socapa de ello es evidente que si la línea fue clonada o se tiene información del cliente de operaciones fraudulentas, pues es evidente y claro que el tercero es quien sabe y conoce el monto y el banco de destino, pues es este quien, al apropiarse de los elementos de las operaciones, conoce las actividades que ha desarrollado de cara a este suceso. Igualmente, tampoco se advierte que haya acatado la carga jurisprudencial de autenticación del cliente. Más bien, lo que se evidencia es una suposición, en tanto se presume que es este quien realiza las operaciones por cursar con los elementos, lo cual trata más de una sospecha. Esto, si en cuenta se tiene, que en condiciones de fraude, el éxito trata precisamente en tener todos estos elementos para que cursen las operaciones. De lo contrario, pues no podría darse lugar a que estas fueran efectivas. En consecuencia, visto que están dados los elementos de la responsabilidad, un contrato válido, un acto que contrarió los mandatos del contrato y la ley, y un perjuicio, es que surge el deber de indemnización por la vía contractual, por supuesto, que dadas las conductas de las partes, habrá de accederse de forma parcial, punto que más adelante se explica. En cuanto al nexo de causalidad, Recuérdese que el artículo 16.16 del Código Civil señala que en las obligaciones contractuales se da por supuesto que los daños previsibles o pactados tuvieron su origen en el incumplimiento del contrato o en su incumplimiento defectuoso o retardado, por lo que no hay que probar la relación de imputación, ya que ésta se entiende incorporada de antemano en el contrato, ya que es este el contrato la norma que adjudica y la que permite atribuir al deudor los daños derivados de su incumplimiento, tal y como se sustrae la sentencia SC 180 del 2020 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, de cara a la conducta de las partes, conforme sus actuaciones y deberes inobservados puestos aquí de presente, así como verificadas las condiciones y calidades de cada uno de ellos, es que se procederá a una condena de manera parcial, tal como incluso lo faculta el numeral noveno del artículo 58 de la ley 1480, en tanto en estos litigios se le faculta al juez resolver sobre las pretensiones de la forma que considere más justa para las partes, según lo probado en el proceso, con plenas facultades incluso de fallar infra, extra y ultra petita, así como de emitir las órdenes indicando la forma y términos en que se deben cumplir. Bajo este derrotero, frente a la compra discutida y cursada el 29 de agosto de 2022, en cuantía de 9.100.000 pesos, la demandante asumirá el 50% y la demandada, Juriscot Financiera, el otro tanto. Quiere esto decir que deberá reintegrar el valor de 4.550.000 pesos. Frente a la segunda operación de 8.100.000 pesos, como existían elementos suficientes para el bloqueo preventivo, la pasiva habrá de asumir un 100%. Ahora, dado que estos valores a reintegrar a la fecha han tenido una pérdida adquisitiva de su valor, habrán de indexarse desde el momento de su curso, agosto de 2022, y hasta el momento de la sentencia, conforme el índice de serie de empalme vigente y emitido por el DANE, y que puede ser verificado en su página web, es decir, cuya fórmula corresponde a valor histórico es igual a IPC actual sobre IPC inicial, cuyo IPC inicial trata de agosto de 2022 en 121.50 y el IPC actual último vigente, julio de 2023, 134.45. Efectuada esta fórmula matemática, deberá devolverse un monto total de 13.998.292 pesos con 18 centavos. Indexación, que no sobra señalar, responde a criterios de justicia y equidad ante la pérdida adquisitiva de la moneda y que permite adoptarse aún de oficio, conforme lo ha enseñado la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y por demás. Así lo exige el artículo 1634 del Código Civil, pues para que un pago sea válido, ha de serlo de manera completa, esto es, con todos sus componentes. En lo que toca con los perjuicios señalados en la demanda y pretendidos en 4.100.000 pesos provenientes de un crédito con Servincop, habrán de denegarse como quiera que no existe prueba que sustente ese dicho. Carga que le competía al actor al tenor del artículo 167 del Código General del Proceso, pues para que éste sea declarado debe ser cierto y cuantificable, y ante ausencia de estos elementos concurrentes, la declaración resulta imposible. Y a propósito de los supuestos daños patrimoniales a su subsistencia y de sus hijos, que rogó en interrogatorio y alegatos, habrán de denegarse, no solamente por sorpresivos y novedosos, pues nada se elevó en este sentido en la demanda, sino que, por demás, de aceptarlo sería vulneratorio al debido proceso de la financiera, quien no ha tenido la oportunidad de defensa sobre estos presuntos eventos. Se concederá para efectuar el pago, aquí ordenado, un lapso de 8 días para que la demandada proceda con ello. Vencido este plazo, generarán intereses moratorios a la tasa máxima de que trata el artículo 884 del Código de Comercio estos capitales a partir del día siguiente al vencimiento inclusive, pues estamos ante un negocio de naturaleza mercantil por su esencia. Artículos 20 y siguientes del Código de Comercio. En síntesis, habrá de negarse las excepciones planteadas y se dará paso a la pretensión de forma parcial. No se condenarán costas al encontrarse causadas ni comprobadas, amén de que las pretensiones salieron avante de manera parcial, numerales quinto y octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Decisión. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no aprobadas las excepciones. Segundo, declarar civil y contractualmente responsable o financiera Juriscop CF. En consecuencia, se le ordena que en un lapso no mayor 8 días contados desde la ejecutoria de la decisión proceda a reintegrar a la demandante señora Mabel Wilderma Sánchez Tolosa la suma de 13.998.000 pesos, 13.998.292 pesos con 18 centavos. Vencido este tiempo otorgado para el pago, sobre este capital comenzarán a generarse intereses de mora al tenor del artículo 884 del Código de Comercio. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por la pasiva dentro del término de 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para acatarla, advirtiéndose que puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480, trámite que se llevaría a cabo por vía incidental. Tercero, denegar las demás pretensiones. Cuarto, sin condena en costas. Ejecutoria de esta decisión por secretaría se dispone el archivo del expediente. Decisión que se notifica a ambas partes en estrados. Parte demandante, doctora Mabel, le notificó la sentencia.